Hola a todos y bienvenidos a Top, el programa de fuera de series en el que hablamos de ficción televisiva en forma de ranking. El tema de hoy son series cortas recientes, pero como veréis a continuación es un epígrafe que ha causado disparidad de criterio entre nosotros. Pero antes de entrar en eso, procede presentar a quienes vamos a hablar hoy. Yo soy Álvaro Nieva y hoy me acompañan mis dos compañeras de Watchlist, Aloña Fernández Larechi, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Y Maricho Lazábal, ¿cómo estás?
Bien, bien. Vengo a decir que tu definición de recientes es demasiado estricta, pero bueno, es igual, ahora lo comentamos.
Sí, porque para empezar, bueno, vamos a comentarle a nuestro oyente cómo hemos decidido hacer esto. A mí, yo pensé, dije, bueno, un tema chulo para los top pueden ser series cortas recientes, que como una recomendación que a la gente siempre le suele gustar para ver con qué se ponen ahora que viene el veranito y tal. Se lo comenté a Maricho y me dijo, ay, sí, yo también lo tenía en mente. Lo que no sabíamos era que recientes es una palabra, bueno, un poco ambigua y que en mi mente significaba pues los últimos meses, último año, últimos 2 años. En la mente Marichu, reciente pueden ser los últimos 10 años, ¿verdad?
De hecho, lo mío era mucho más abstracto, era de 5 a 10 años, pero sin mirar mucho la fecha. Si son 12 no pasa nada. Y luego veo que
pero
Álvaro...
Por ti reciente sería de Pacific o sí. Hermanos de Sangre.
Sí.
Entonces, bueno, hemos intentado un poco afinar un poco el criterio para no volvernos locos y lo hemos cerrado como a un espacio de los últimos 2-3 años y luego series cortas también es algo ambiguo. Para mí, yo lo que he intentado en esta serie era evitar títulos que todos tenemos en mente o que hemos comentado muchas veces o que por lo menos yo siento que he recomendado mucho en podcast anteriores. Entonces, por ejemplo, no quería recomendar Mare of Easttown porque entiendo que la mayoría de nuestros oyentes ya la conocen y ya le hemos dado suficientemente la brasa con Mare of Easttown o Bruja Escarlata Televisión, que por ejemplo también era otra serie reciente corta que me venía a la mente. Entonces he ido echando muchas para atrás por esa razón, pero bueno, contadme vosotras cómo ha sido, Marichu, cómo ha sido tu forma de hacer el ranking,
pues,
tu criterio propio.
No ha habido mucho criterio. Pero, de hecho, tengo 11 series que ahora tengo que eliminar 4 en lo que vayamos grabando, que lo sepáis. O sea, ya empiezo así. Pero sí que he cogido, o sea, sí que, por ejemplo, las 2 series que has mencionado no las he puesto pensando que las pondrías tú. Entonces, luego igual nos salen
pues
unos
tops. Pues no soy tan previsible, ¿vale?
Luego igual nos salen unos tops muy extraños, porque claro, si yo ya he descartado cosas pensando, va, estarán seguro, ya os digo que como bolas extras podéis poner estas 2 mismas que hemos dicho, porque creo que las 2 habría que verlas, pero efectivamente son series que ya conoce todo el mundo. Así que la única condición que me he puesto es que no salieran 7 de True Crime. Porque me he puesto a listar y era como, vale, ya es 25 de gente que muere en la primera escena. ¿Ahora qué hacemos? Entonces, he descartado algunas de las True Crimes y ya con la condición esa de que tuviera 3 años, a mí ya me ha venido el estrés. Así que no me han salido... Pues eso, al final me han salido 11 de las que descartaré 4 mientras grabemos.
¿Y tú, Aloña, cuál ha sido tu proceso?
Bueno, mi proceso, aparte de ceñirme a todas las reglas que nos has dado, yo he estado pues un poco bicheando. Comentábamos antes Marichu y yo que hemos echado de menos esa agenda en la que este año sí estamos apuntando todo lo que vemos y que nos habría venido muy bien el tenerla en años anteriores para echar la vista atrás. Pero bueno, hemos estado revisando...
Marichu tiene su agenda.
Hemos estado
que lo
revisando.
Que habéis en vídeo la podéis ver.
Sí, yo también tengo aquí...
Super cookie.
Hemos estado revisando pues lo típico de miniseries 2018, 2019. Pero claro, luego cuando ha llegado la premisa de que sean que no conozca a la gente, que por otra parte me parece una premisa muy lógica, porque para hablar de series que ya hemos hablado, pues no estaríamos aquí. Entonces he tenido que echar un poco la vista atrás y ya directamente me he metido al... chocho, con perdón, de meterte en cada catálogo y decir, bueno, pues vete pasando y a ver. Y oye, pues ha funcionado mejor de lo que yo pensaba y el resultado es series que no vi cuando se estrenaron, pero que las disfruté mucho cuando las vi, disfruté mucho más de lo que esperaba, ¿no? Y además, a excepción de un par, a excepción de un par de ellas, son todas británicas, con lo cual pues me ha quedado algo como muy cookie, ¿no? Así que bueno, eso, sobre todo que quizá en su primer momento no me llamaron mucho la atención, pero que luego me gustaron, que quizá no serían nuestras prioridades en esos años, porque habría pues series mucho más conocidas, como ya hemos comentado, pero que bueno, pues ahí están.
Pues muy bien, así explicadas nuestras razones para hacer esta lista, vamos a abrir ya fuego. Marichu, tira tú con tu número 7, la que has puesto la más baja en tu posición, pero no significa necesariamente que sea la peor. ¿Cuál es?
No, de hecho ha salido la más baja ahora en el descarte que he hecho a todo correr, o sea que luego os soltaré las otras cuatro que han quedado en bolas extras. Mi séptima es Mrs. America, es una de esas series que es bastante conocida, que está protagonizada por Cate Blanchett, pero que sin embargo me parece que nos hemos olvidado de ella muy pronto. En su momento yo creo que se vio, pero ha desaparecido del imaginario de todo el mundo. Es Cate Blanchett haciendo de feminista, mujer que entiende que en el feminismo hay un hueco para que la mujer pueda ejercer la política en el Partido Republicano en pues alrededor de los años 70 sería. Así que pues está
es más antifeminista que feminista.
Sí, es que he dicho el feminista
como interrogatorio. Está revolviendo en la tumba ahora mismo, Phyllis Schlafer, ya te lo digo yo.
He dicho el feminista como interrogatorio porque es precisamente una persona que, o sea, ve que en el hueco del feminismo falta una persona porque en el Partido Republicano son todos señores, pero claro, tiene una visión del empoderamiento de la mujer un poco, bueno, pues de Partido Republicano de 1970. Echadle un ojo, Cate Blanchett hace un papelón. Está muy, muy bien la serie. Y además, bueno, es de estas que se pregunta cosas un poco retorcidas porque, claro, efectivamente la motivación de la mujer es que, pues es que la tratan de ama de casa y no le dejan meterse en un hueco en la política porque la política no es cosa de señoras, sino de señores. Lo cual es una partida bastante interesante, pero claro, luego se pone a hablar y... Y es que, bueno, ya le parece ir bien a los mítines con un delantal y un rodillo. Echadle un ojo.
Aloña, ¿cuál sería entonces tu número 7?
Pues yo tengo otra Missis. Tengo, y es bonito porque no de esto no lo habíamos hablado. Tengo a Mrs. Wilson, que es la miniserie que hizo Ruth Wilson sobre las memorias de su abuela y el momento en el que su abuela pues descubrió que su marido llevaba una doble vida. El señor trabajaba como agente del MI o 5 o 6, ahora mismo me bailan los números. Y bueno, pues llevaba una doble vida hasta tal punto que un día abrió la puerta y se encontró a una señora que decía que era su esposa. Entonces, claro, ahí había muchas esposas para un solo hombre, ¿no? No es un serión, pero es muy mona, está ambientada en los años 60, tiene la cosa esa de ver a una mujer investigando la doble vida de su marido en esa época y pues bueno, pues tiene tres actrices británicas que a mí me gustan mucho, que son además de Ruth Wilson, Kelly House, que bueno, que la conocemos todos ya porque la hemos visto en tropecientos mil sitios, la madre de los Durrell, y Fiona Shaw, que pues entre otros lugares pues también la hemos disfrutado en esa serie que ahora mismo no me va a salir.
¿En Killing Eve?
Gracias.
Esa es la pregunta del trivial de los podcasts de fuera de series. Pues yo la verdad que es una serie esta, Mrs. Wilson, que tenía bastante ganas de ver y como tú decías que no... Que la cogiste tarde, yo todavía la tengo ahí en el tintero y me la has recordado.
Está en Amazon, para aquellos que... hay que buscar, porque en Amazon ya sabemos que tiene estas trampas, pero está en Amazon, prometido.
Que sepáis que yo tenía Mrs. Wilson y la he tachado y la he cambiado por otra. Para que no nos repitamos.
Muy bien, pues yo voy con mi número 7, que quizás sí la he recomendado alguna vez. Me estoy saltando mi propia regla.
A ver.
Pero es una de las grandes de 2021, es It's a Sin, esa serie británica que aquí no llegó en HBO España, aunque sea original del canal Channel 4 y que está creada por Russell T. Davies, que es el creador, entre otras cosas, pues de Torchwood y de la nueva etapa de Doctor Who. Y bueno, pues lo que cuenta esta serie es el auge de la crisis del SIDA en el Londres de los años 80 y... Tiene dos cosas bastante interesantes. Una es que cambiamos este tipo de historia que normalmente siempre la hemos visto ambientada en Nueva York, de repente la vemos en Londres, que ya es como algo diferente. Pero por otro lado, a nivel de tono está muy bien conseguida porque nos presenta una serie de personajes, todos ellos adorables, encantadores, es muy bonita de ver, es muy adorable y te hace sentir pues dentro de esa familia de amigos, esa familia encontrada, que conforman los protagonistas para luego darte una serie de mazazos.
Eso iba a decir, emocionales. Como La Casa de la Pradera, y luego resulta que sufres como vamos. O sea, agarren un paquete de Kleenex porque van a llorar ustedes.
Exacto, es una serie muy muy triste, pero muy bonita y muy edificante, y que yo creo que del 2021 va a estar en prácticamente todas las listas de lo mejor del año, y en la lista que no esté quedará totalmente invalidada. Así que ahí está mi recomendación en el número 7. Pasamos al 6, Marichu.
Pues yo en el 6 tenía a Mrs. Wilson, pero me ha ido muy bien porque había una que me había dejado fuera y que me sabía muy mal, que es La Infamia. De La Infamia tenéis un programa hecho con Aloña. La Infamia es Three Girls en original. Es una serie inglesa y habla de tres chavalas que viven en el extrarradio de una ciudad industrial. Al final son esos barrios satélite con muchísima inmigración que conocemos en casi todas las ciudades grandes europeas. En donde son tres chavalas que básicamente les falta un apoyo en el entorno para sus horas libres. No tienen ningún tipo de control, no tienen ningún tipo de relleno de esas horas y, bueno, básicamente lo que hacen es hacerse amigas de señores mayores que les compran alcohol a base de básicamente prostituirlas entre ellos y sus colegas. Es una cosa además de esas que cuando te pones a buscar, hay varios estudios que han detectado que esa es una tendencia que está ocurriendo realmente en Reino Unido, y es uno de esos temas que son muy espeluznantes y que además está protagonizado por unas chavalas que hacen muy buen papel. En particular, la prota es una chica a la que luego hemos visto en Traces, que se llama Molly Windsor. Traces me decepcionó un poco, pero La Infamia me parece un serión. La tenéis en Filmin. Es muy cortita, no me acuerdo cuántos episodios era, pero era realmente tres, ¿verdad? Sí. Vale, yo tenía la idea de que me los había ventilado en un día tonto, así que eso, darle una oportunidad, es una tarde de sábado. No es una serie especialmente optimista, es una serie en la que además, aunque digamos el final es feliz, o sea, no acaba en superdramón, pero el proceso es muy jodido y es mucho más jodido cuando sabes que además está basado en hechos reales y que el tipo de preguntas que se hicieron en el juicio se hicieron de verdad. Es un tipo de preguntas, para los que habéis visto, por ejemplo, Nevenka, es ese tipo de interrogatorios agresivos con el interrogado que dices, hostia, es la víctima, un poquito de cuidado. Está muy bien por eso.
Pues vamos en racha con las series felices y fresquitas para el verano. Aloña, ¿cuál es tu número 6? También tienes una...
Bueno, yo no tengo... No es un dramón, es un thriller. Es un thriller, con lo cual, pues bueno, pues es de esas cosas que te ves ahí de una sentada. Es una sentada larga porque son 12 capítulos. Vengo con The Capture, La Captura, si lo hubiesen traducido al español. Es una serie británica. Que podemos encontrar en Amazon y bueno, está mejor en su principio que en su final, es innegable, pero bueno, esto tampoco es algo que no le pase a muchas series, es más, le pasa a demasiadas. Y trata cuenta la historia de Sean Emery, que es un chico que tras ser absuelto de un posible crimen de guerra en Afganistán, pues intenta rehacer su vida, pero sus planes cambian porque en una noche de celebración se convierte en sospechoso de la desaparición de su abogada y lo recogen las cámaras de seguridad que hay por las calles de Londres, ¿no? Entonces, pues tendrá que venir una detective para aclarar todo este caso. Y bueno, es una serie que sobre todo cuenta la historia a través de... O sea, quiere poner en valor o no el poder que tienen esas cámaras, el hecho de estar tan vigilados. Londres es una de las ciudades del mundo que más cámaras de este tipo tienen. Y bueno, tiene sus trampitas, tienen cosas que parece que lo que no son, hay aliados inesperados, hay sorpresas conspiranoicas, hay un poco de todo, ¿no? Es un mejunje así loco y la verdad es que está muy bien. Yo la verdad es que disfruté mucho de los primeros capítulos. La protagonista es Holiday Grainger, a la que hemos visto en Strike o Cormoran Strike, dependiendo de quién lo diga, y Callum Turner, que es un guapito británico muy mono, al que veremos pronto en Masters of the Air en Apple TV. Como secundario está Ron Perlman, al que conocemos todos. Así que bueno, yo la verdad es que lo disfruté y sobre todo que te engancha.
Pues ahí queda esa recomendación. Yo en mi número 6 tengo una serie bastante reciente, que en realidad es una tercera temporada de una serie, pero que podemos entender como una propia miniserie. Hablo de Master of None y esa tercera temporada que funciona como serie independiente. ¿Por qué estáis haciendo como que no?
Porque ya empezamos con los tordos.
Has mencionado dos y ya te has saltado tus propias reglas. O sea, me parece flipante que te pases toda la mañana poniendo reglitas y en dos que has mencionado te has saltado las reglas.
Pero ¿qué es este tongo? ¿Pero qué es este tongo? Por
voy
favor.
A explicar por qué pongo esta temporada. Son solo 5 episodios y considero que Master of None, Momentos de Amor, está muy infravalorada. Que todo el mundo habló de Master of None.
Pero para eso teníamos un top series infravaloradas. O sea, que
me pido poner Murder One, que aunque sea de hace mucho tiempo, el tema está muy vigente. Joder.
Venga, dale, anda, dale.
A ver, vamos con ello. Master of None, pues todos conocemos que la serie de Aziz Ansari sobre deconstruir la comedia romántica tuvo 2 temporadas y esta tercera temporada, un poco motivado por una controversia que tuvo a nivel imagen Aziz Ansari, pues se decidió también, por razones creativas, poner el foco sobre Denise, que era un personaje secundario que había tenido un episodio muy importante, que fue el de Acción de Gracias en la segunda temporada, y explorar pues la relación de ella con otra mujer, que es Alicia, y también se le da a este personaje mucho espacio. Entonces, a lo largo de esos 5 episodios se cuentan, pues eso, momentos de amor, es lo que nos dice el subtítulo, como es una relación más centrada en la época que va de los 30 a los 40, porque las 2 primeras temporadas de Master of None eran un poco más de los 20 a los 30, Y me parece muy interesante esa exploración que hace de las relaciones y de lo que esperamos de las relaciones, de lo que esperamos de la vida, que luego la vida no nos lo da. Y creo que está muy, muy, muy infravalorada y que mucha gente que vio Master of None no se ha puesto con esta temporada. Entonces, no sé por qué, Aloña, ¿por qué no me dejas hablar de esto?
No, que ¿cómo no te voy a dejar si eres tú el que presenta? Tú hablas de quien quieras, pero has hecho unas reglas y has hecho otras cosas. No pasa nada, te vamos a querer igual. Yo soy una de esas personas que vio Master of None y que no se ha acercado todavía a... Es que además es que me da pereza porque el título ya es moñas y...
Me pasa lo mismo.
De corazón. En fin.
¿Qué corazón ni qué...?
Que no, que está muy bien, está súper, súper, súper bien. Y por favor,
mira, cuanto más me digas, está muy bien, menos ganas me voy a tener.
Todos los oyentes que la han visto y que les ha encantado, porque si la han visto, la ha encantado.
Que nos escriban un mail.
Pues que nos escriban y que os animen a verla. Vamos con el número 5, Marichu.
Deciros que el número 1 de Álvaro va a ser el último episodio de Los Serrano, porque como concentra toda la historia en un sueño, se puede considerar miniserie. Bueno, mi número
he de decir que aunque incluyese toda Master of None, seguiría siendo una serie corta, porque son pocos episodios, sí, claro. Muy cortos de duración.
Sí, sí. Comparado con Neighbors, es una serie corta. Bueno, en fin, mi número 5 es un poco tramposito porque me quedan 2. Bueno, oye, tengo bola.
Yo creo que deberíamos de tener un timbre cada vez que vayamos a decir tramposito, que suene el timbre, a ver cuántas veces suena el timbre.
Vale. Un juego de beber, ¿no?
Sí, sí, algo así.
Bueno, el caso es que mi número 5 es Belgravia. Es una miniserie, lo que pasa que es una miniserie a la que me quedan 2 episodios, pero es que me da igual. Es la miniserie perfecta para aquellos que queréis hacer una entrada en una serie de tacitas, pero os da pereza poneros con series largas. Es una serie de muy pocos episodios, es una adaptación de una novela, tenéis un Razones para Ver, es una adaptación de una novela de Julian Fellowes que además está editada en castellano, o sea que si queréis le podéis dar primero a la novela y luego a la serie. La tenéis en Movistar, es una serie victoriana y eso, gente con vestidos chulos y tacitas, porque además tacitas literalmente, porque uno de los leitmotivs de la serie es la inclusión del té de las 5 en las ceremonias burguesas de Londres. Así que Belgravia, dale una oportunidad. Es una serie muy molona. Las ropas son flipantes y hay una protagonista que se llama Lady María que tiene los bucles más geométricamente perfectos del universo. Y ya solo por eso vale la pena.
Pues muy buena recomendación, sin ninguna trampa. La tenéis, por cierto, en Movistar Plus, que ha sido uno de los estrenos importantes de Movistar para esta temporada. Aloña, tu número 5.
Si estuviésemos más cerca, Marichu, ahora mismo iba y te abrazaba, es bonito, porque yo No he puesto Belgravia porque me imaginaba que la pondrías, pero ahora mismo tengo una serie de tacitas, con lo cual, pues ahí estamos. Yo me he quedado con Sanditon, que podemos encontrar en Filmin, y bueno, igual es menos vistosa o menos lujosa que Belgravia. Está ambientada en la costa británica, en un pueblo de pescadores que, bueno, pues se prepara para la construcción de un gran balneario, ¿no? Y allí se dirige la familia del arquitecto que lo va a construir, pero tiene un accidente con su carro y entonces, pues bueno, a socorrerles acude Charlotte Haywood, que es una joven que tiene poco menos que una docena de hermanos y es una chica pues de origen muy humilde, pues con una vida muy normal en su granja con sus padres. Pero esta buena gente de que va a hacer el balneario pues le dice que se vaya con ellos allí a Sanditon y a conocer pues la vida de la clase alta, y allí que se va. Y entonces pues bueno, es muy entretenido el verla cómo descubre cómo se vive, cómo vive la alta sociedad, con los intereses que les mueven. Toda la gente que hay alrededor, tanto de la señora que parece que es la que más dinero tiene y que va a financiar cierta parte del balneario, como de todos aquellos que están a su alrededor y que quieren sacar algo de esa amistad, ¿no? De momento es una serie corta porque solo tiene una temporada, pero la han renovado, con lo cual, pues bueno, si os quedáis con ganas de más, pues vais a poder seguir viéndola. Es una adaptación de una novela de Jane Austen, la última que no llegó a terminar, y de la adaptación se ha encargado el creador del diario de Bridget Jones, Andrew Davies.
Pues una buena recomendación de tacita, y es verdad que es de estas series que tienen muy buena prensa, pero que no tienen tanto reconocimiento, no son tan conocidas como otras de tacitas, como los Bridgerton u otras así más conocidas. Yo me voy con una, que ya aquí sí que no me vais a poder poner pega de haber hecho trampas, porque es una miniserie de 10 episodios de HBO que se estrenó a principios del año pasado y se llama El Visitante, o en su título en inglés, The Outsider, y es una ficción que está basada en la novela homónima de Stephen King y que nos presenta un caso criminal sobre un brutal asesinato de un niño de 11 años que se llama Frankie Peterson, y parece que todo lo que rodea a este caso podría tener, bueno, pues un culpable o un móvil del crimen o una serie de investigación más o menos razonable y siguiendo las normas de la física y el raciocinio, pero luego vamos descubriendo poco a poco que no, que más allá de ese raciocinio hay elementos que no concuerdan, y parece ser que pues hay una fuerza sobrenatural relacionada con este caso que va a tener que desgranar pues un detective que está interpretado por Ben Mendelsohn y otra, bueno, no es detective en realidad, es una investigadora medio medium, medio un poco de todo, que se llama Holly, que está interpretada por Cynthia Erivo, y que es la gran revelación de esa serie, y que, bueno, mucha gente estaba pidiendo que hubiese una segunda temporada con ella investigando otro caso, pero finalmente parece que descartaron, en HBO descartaron esa idea y no se sigue adelante, así que nada, se queda en miniserie. Y ya os digo, si os gusta pues el rollo medio, no llega a ser terror, pero bueno, un poco del suspense thriller mezclado con elementos sobrenaturales, si os gusta Stephen King, pues esta es de las adaptaciones buenas de Stephen King, y yo creo que merece mucho la pena. No sé si vosotras la visteis.
No, yo me lo estaba planteando. Estaba entre esta y The Stand, que no sé si es que son muy parecidas en cartel o qué, pero bueno, tenía curiosidad. Mi pregunta es, ¿da miedito?
Tiene cosillas de miedito, pero no todo el rato. Sí, no.
Más que miedito, a mí sobre todo me pareció que es que la tipa incomoda mucho, en el buen sentido.
Voy a preguntarte, o sea, a ti que conozco, ¿has soñado con ella? ¿Te ha dado pesadillas?
No, eso digo, en ese sentido nada, pero sí que es verdad que tiene como un ambiente que resulta incomodito, pero no genera pesadillas.
Vale. Ok, apunto entonces.
Pues ahí queda. Vamos con el número 4, Maricho.
Yo me acabo de dar cuenta de que yo lo que he hecho ha sido una serie buena, una serie mala. O sea, una serie alegre, una serie triste.
Pero no mala de mala calidad.
No.
A ver qué tristeza nos trae ahora.
Las 7 que he cogido son exquisitas. Pero la triste que cojo es 22 de julio. 22 de julio es una serie que tenéis... Es que, claro, es que es muy dura. Es una serie que tenéis en Filmin, que va sobre los atentados de 2011 de Utøya, en Noruega. Igual si os digo eso no os acordáis, pero si os hablo del atentado, sí, es que fue básicamente un extremista cristiano que se metió en una isla en la que estaban haciendo un grupo de formación de chavales con pues alrededor de temas, ahora no me acuerdo si era alrededor de temas cristianos o era alrededor de temas políticos, pero era el rollo de un grupo de chavales jóvenes que estaban haciendo algo de activismo joven. Y básicamente se metió un pirado armado hasta los dientes y se dedicó a exterminar a todos los chavales que tenía delante. Es un atentado real. La serie es ficción, no es un documental, pero sí que está muy ligada a los hechos reales. No es inspirada, sino que está muy, muy basada. Es terrible, o sea, el primer episodio es terrible y te deja machacadísimo. Pero es una serie muy buena para explicar el propio atentado y sobre todo para explicar toda esa gente que empieza a trabajar una vez han ocurrido las cosas. Y es toda esa gente de la que nos olvidamos cuando ocurren una de estas cosas, ¿no? Y son, pues alguien tuvo que identificar esos cuerpos, pero hubo un cuerpo sanitario que tuvo que trabajar un montón de tiempo, etcétera. Y es un argumentario a favor del estado de bienestar increíble y de los servicios públicos increíble. Y eso no tiene que ver mucho con el atentado y sí con el aire que han decidido darle a la serie. Así que es durilla, son, si no me acuerdo mal, eran 4 episodios, pero es muy entretenida dentro de la dureza que tiene y está muy, muy, muy bien hecha. La tenéis en Filmin, por cierto.
Pues pasamos a tu siguiente propuesta, Loña.
Esto es precioso porque si nos hubiésemos propuesto no nos habría salido. Yo también tengo una serie noruega. Pero no es la misma y podríamos decir con todo el respeto que es un poquito más alegre o por lo menos más...
más seguro.
Menos ya era difícil, también es verdad. Yo voy con Before Gainers o Los Visitantes, que está en HBO y la verdad es que a mí me sorprendió y me gustó muchísimo. Me parece que es una propuesta muy, muy original y bueno, pues... Trata de gente que de diferentes periodos de tiempo, de la Edad de Piedra, de la Edad de los Vikingos y del siglo XIX, que aparecen en el Oslo del presente. Y allí pues hay detectives que investigan casos y entre esos casos pues hay problemas con esta gente que ha viajado en el tiempo, ¿no? Tampoco quiero contar mucho porque yo creo que es muy gracioso o simpático el ir descubriendo pues esa fusión temporal, ¿no? En la que la gente convive, gente de todas las épocas, con sus vestimentas, con sus bicicletas extrañas, con su forma de vivir, que son diferentes, pero que bueno, que todos ellos se encuentran en la misma ciudad, y el problema es que los que vienen de otras épocas temporales, pues son tratados como refugiados. Entonces, no es a partir de una historia que parece una marcianada, en realidad pues cuenta algo que creo que es muy procedente y muy interesante en la época en la que vivimos, ¿no?
O sea que es como Ragnarok, pero siendo una serie buena, ¿no?
No he visto Ragnarok, pero puede ser.
Es que la premisa he pensado, coño, como Ragnarok, pero sin costra.
Ah, pues mira, pues entonces no, se copiaron entre ellos.
Ragnarok no va exactamente de eso, ¿eh? Pero es que me ha hecho muchísima gracia el rollo eso de noruego recuperar a los dioses antiguos, pero traerlos al mundo contemporáneo y tal.
Sí, no son dioses en sí mismos, son personas, o sea, pero bueno, eso es muy llamativo porque... La pareja protagonista de detectives está formado por una mujer que era vikinga y por un detective de la actualidad, ¿no? Si no me acuerdo mal. Entonces, pues bueno, la verdad es que es original, es sorprendente y además pues creo que toca temas de actualidad y además está en la cuestión policial, así que creo que tiene un poco de todo y la verdad es que yo creo que es muy disfrutable.
Pues llego yo a mi número 4 con mucho miedo realmente porque...
¡Madre mía! ¿A qué tienes miedo?
Y os voy a explicar por qué. Es una serie que tiene 3 temporadas, pero muy cortas.
Bueno, me voy a meter contigo porque yo tengo, confieso que tengo una de 3 temporadas. Dale.
Vale, ok.
Mis deberes se los comió el perro, señor profesor.
Y realmente yo tengo la percepción de que una serie por corta porque cada temporada, solo he visto por ahora las 2 primeras, la tercera la han estrenado muy, muy recientemente. Y las 2 primeras temporadas las he visto las 2 en un día cada una.
Dios, es intriga, ¿qué es esto?
Es vamos, Jurassic dale. World, Campamento Cretácico, esta serie de animación que claro, te tienen que gustar los dinosaurios para disfrutarla, pero que yo cuando la anunciaron y cuando vi los trailers me parecía que iba a ser una cosa cutronga, una cosa como producto B dentro de la franquicia, y la verdad es que me enganchó bastante. Es cierto que los muñecos de los chavales son así, ese tipo de animación por ordenador un poco falsita, como si fuese la serie esta de Barbie en 3D y esas cosas, pero los dinosaurios están súper bien hechos y es una gozada verlo. Y luego una serie que, a pesar de ser una serie pues sobre todo hecha para niños que le gustan los dinosaurios, niños que le gusta la franquicia y está enfocada claramente más pues eso, a un perfil de niño o de adolescente, al final consigue bastante la serie jugar con la tensión y tener unos cliffhanger chulos al final de los episodios que hace que te enganche y que por eso sea una serie corta, porque como son episodios de media hora y te dan esos cliffhanger, pues te la acabas viendo de una tacada. Así que no sé si con 26 episodios me daréis permiso, pero ahí va
espero
mi
espero que sí, porque yo tengo otros 26 por ahí.
O sea, me pues parece eso. Todo tan mal. Tres temporadas, solo he visto 2, o sea, en fin.
Pero no la he visto por falta de tiempo, pero vamos, probablemente en este fin de semana caiga porque estoy deseando verla.
Como si no la has visto porque no has querido, tío. Te vengo a recomendar algo que no he visto.
No, he visto las 2 primeras, oye. Está, no sé qué le hemos dado a Maricho hoy, pero está hoy hecha una hooligan. Venga, vamos con tu número 3.
Mi número 3 es una de esas que, en fin, en la categoría marichuense de lo que consideramos unas series alegres. Y es que traigo La Conjura contra Mary.
Solo hay 10 muertos.
Solo hay 10 muertos. La Conjura contra América. La Conjura contra América es una serie que...
¿Sería alegre, has dicho?
Estaba viendo a Wey casi nada.
¿Has dicho serie alegre? Pues la estética, yo no la he visto, pero la estética no lo parece, ¿eh? No es por nada.
Ay, pobre de mí.
Defiende porque es una serie alegre.
Una incomprendida.
La Conjura contra América es una serie basada en una novela que está muy bien. Está llevada por... La novela es de Philip Roth, si no me equivoco. Sí. Y la serie está llevada por David Simon. O sea, a ver... Mala no puede ser una serie que está llevada por ese señor y pero, por el mal.
Pero feliz tampoco.
Feliz tampoco, ¿no?
Correcto.
Pero no es, o sea, pero no, vale, no es feliz, no, en eso estamos de acuerdo. Pero no es machacona destrozavidas con violencia explícita y asesinos en serie, digamos.
Ah, bueno, haber empezado por ahí.
Es que claro, para mí todo lo que no entre en eso ya no está mal. El caso es que La Conjura contra América es verdad que no es muy optimista porque nos pone en un universo alternativo en el que en Estados Unidos hubiera ganado un candidato pro-nazi y por lo tanto en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos hubiera estado del lado de los alemanes. Y esto te lo hablan además desde la visión de una familia judía que vive en Estados Unidos. No es fácil de ver, no es súper optimista, pero no son asesinos en serie, por lo menos. A ver, es una concesión que hago.
Yo creo que estamos en psicólogo todos, ¿eh? O sea, creo que este nuestro nivel de preferencias vitales y de justificaciones ya está en un punto... O sea, a mí me apetece verla, tengo ganas de verla, la
es
tengo pendiente a tope con David Simon, pero de verdad hay pocas premisas menos apetecibles que esa.
Es muy, muy buena. Además, es muy incómoda porque explica muy bien cómo en una situación aparentemente normalizada, de golpe, parte de la comunidad deja de estar bien vista por una cosa tan irrelevante para el resto de la gente como las creencias religiosas. Y está muy bien cómo se explica ese pasar a estar en una situación muy incómoda en donde los demás me miran, no entiendo por qué, y el cuerpo me pide juntarme solo con los míos porque es que los que no son como yo me lo están poniendo muy difícil. Está muy bien, la tenéis en HBO, son, ahora no me acuerdo cuántos episodios eran, pero es una miniserie, no hay segundas temporadas, y eso, está muy, muy, muy bien llevada, David Simon, muy bien construida, no se le ven las costuras, y además está basada en una novela que podéis ver, o sea, que podéis leer sin problema cuando acabéis de ver la serie.
Pues apuntamos para hacer un top de series felices como La Conjura contra América o El Cuento de la Criada para otro día. Mientras tanto, Aloña, ¿cuál es tu medalla de bronce, tu puesto número 3?
Yo traigo otro thriller porque, bueno, desde aquí quiero dar las gracias a nuestro compañero Luis Aceituno, que fue el que me la recomendó. Se trata de Informer, que es una serie británica y, bueno, la premisa tampoco es una locura, pero es que yo creo que está muy bien hecha y muy bien contada. Son 6 capítulos y trata de Raza, que es un chico que de segunda generación, de origen británico y pakistaní, que tras un día de una noche de fiesta, pues es encarcelado, y para que salga de la cárcel limpio, sin tener antecedentes, pues la Unidad Especial de Contraterrorismo le ofrece convertirse en una especie de informador, ¿no? Y bueno, pues al principio no lo tiene muy claro, y cuando acepta porque no le queda otra, pues se adentra en un universo oscuro y la verdad es que inesperado para la vida que lleva él, que era una vida muy normal, ¿no? Era una vida normal en una familia normal, más allá de que son inmigrantes y de que son de otra raza. A mí me sorprendió, me ha gustado mucho, es rápida, son 6 episodios, está ambientada en Londres, no en un Londres que conocemos, ahora no recuerdo el nombre del barrio, pero la verdad es que es un barrio bonito y bueno, muy que viene muy bien a la hora de ambientar la historia que está contando, ¿no? Y los capítulos, ya para cerrar, comienzan comentando algo que no se resuelve. Todos los capítulos comienzan contando algo que no se resuelve hasta el último. Entonces, pues bueno, pues tiene ahí esa forma de engancharte porque quieres saber por qué pasó lo que pasó y quién lo hizo, ¿no? Así que bueno, yo la he disfrutado mucho, la podemos encontrar en Filmin, así que bueno, ahí queda Informer.
Pues muy buena recomendación. Vamos con mi número 3. Es una serie que está renovada por una segunda temporada, pero que de momento solo hay una primera temporada de 10 episodios. Entonces, yo entiendo que todavía se considera una serie
corta.
Ahora te
estás justificando en todo. Te sientes mal, ¿eh?
Me siento muy mal.
Dale, luego decís que soy un hooligan, pero es que claro, o sea...
Pero merece mucho la pena, y yo sé que a Aloña le gustó mucho esta serie, así que me voy a ganar
encima
su cariño.
Me está ganando, encima me está comprando.
Es The Wilds,
hombre,
la serie.
A tope con The Wilds.
Es una serie un poco chuminosa realmente, no lo vamos a negar, que estrenó hace unos meses Amazon. Pues chuminosa es que es una serie que no podemos considerar, pues eso, la quinta avenida del genio creativo, ¿no? Es una serie que diríamos que pondríamos en una categoría de las mejores series del año, de las mejores series de la década, pero sí de ese tipo de series que disfrutamos mucho viéndola y que nos pica la curiosidad. Y era una serie que partía con un hándicap, que era demostrarnos que no era la nueva perdido, luego consiguió demostrar lo que no lo era y luego demostrar que incluso podría ser la nueva perdidos adaptándose a los tiempos y casi mejor. No sé si...
Sí, me ha gustado.
Sí,
eso.
Está bien dicho esto. Básicamente, The Wilds es la historia de un grupo de chicas adolescentes, son todo chicas, y por una razón que luego iremos descubriendo, que tienen un accidente aéreo, como pasaba en Perdido, y se quedan varadas en una isla, pero parece que ese accidente no ha sido algo tan accidental, digamos. Entonces, todo eso da lugar a una serie de misterios, y a la par que vamos develando el misterio central de la temporada, pues vamos viendo también un poco quiénes son esas chicas y las vamos conociendo poco a poco. Digamos que en el primer episodio todas nos caen un poco mal y todas parecen un poco cliché, pero les vas cogiendo el gusto y el cariño con el paso de los episodios y la trama. Insisto en que no es especialmente fina ni especialmente serie de calidad, pero es suficientemente enganchona como para que merezca la pena. Así que, y creo que es sobre todo un visionado y esta es una de las razones por las que la he incluido. Muy bueno para el verano, porque una serie ligerita y dentro de
y
toda
es una serie con playa, que si te quedas sin playa, pues también. Ahí tienes playa, claro.
Sí, otra cosa no, pero playa tienen.
Tienen playa, eso sí, lo que no tienen es muchas veces el protector solar que se acaban pelando la frente, la pobretica. Pero bueno, me parecía, y sobre todo viendo las cosas densas que están cayendo, ¿no? Puede ser como esa serie un poco más ligera. Aloña, tú la viste y de hecho tú fuiste sí. La primera en verla casi del mundo y sí. La primera en escribir.
Hombre, tanto como del mundo, no sé, pero sí que fue como... Oye, pues mira, a mí esto me está gustando. La verdad es que le disfruté mucho. Luego conseguí que se enganchara también Marichu. Y bueno, pues tengo miedo por una segunda temporada, no te voy a engañar. También tengo mucha mucha curiosidad porque hay muchas cosas por resolver. Pero sí que es cierto que bueno, vamos a dejarlo en que se adapta a lo que había que buscar, que era una serie breve. Y además, pues lo bueno que tiene es eso, que apetece ver porque es algo fresco, es algo que te engancha, es algo que bueno, pues eso, a ellas las puedes odiar, pero luego las vas a querer y las vas a querer a todas. Y yo vivo en eso de quiero que vuelva, pero no sé si quiero que vuelva, porque las segundas temporadas de estas historias pueden no salir bien.
Son peligrosas.
Pero quién sabe dónde vamos a acabar.
Para mí se convirtió en la sustituta perfecta de Pequeñas Mentirosas, salvándole muchas distancias. Pero es una serie con adolescentes que son muy de revista en muchas cosas, con intrigas, con giros imposibles, y además es una de esas series en donde ya llega un momento que coges las palomitas y dices, es que me da igual, o sea, voy a aceptar cualquier giro que me den.
Todo me parece bien.
Sí, a mí por eso no me da miedo una segunda temporada, porque si pudimos aguantar con Pequeñas Mentirosas a partir de las no sé cuántas temporadas que ya perdieron todo el norte y ahí aguanté, pues yo voy con The Wilds a lo que me den.
Pero decir que esta pierde mucho menos el norte, porque...
Hombre, claro, a ver...
Es la que, referencia claro. De Pequeñas Mentirosas echa muchísimo a la gente para atrás y no llega a esa
no
cuota de locura.
No os entiendo, en serio. No llega a esa cuota de locura, ni a esa cuota de trampa, ni a esa cuota de... Pero tiene el rollito ese de unas adolescentes imposibles, de estas señoras, porque son tan independientes, tienen la vida tan hecha, tienen unos caracteres tan distintos entre ellas. Mola mucho.
Pues Marichu, ya que estás tú hablando, mantén la palabra porque te toca decir tu número 2.
Mi número 2 toca de las truculentas y es que es una de las mejores series que vi el año pasado. No sé dónde estaba en mi top de series del año, pero espero que estuviera muy arriba. Y es que hablo de Des. Des es una serie muy, muy, muy buena que tenéis en Starzplay, protagonizada por David Tennant y Daniel Mice. David Tennant no necesita presentación y Daniel Mice es ese señor al que vimos en la segunda temporada, si no me equivoco, de Line of Duty, que es un actorazo del copón. Y los dos se comen los papeles. David Tennant hace de asesino en serie que decide que le atrapen, un poco al rollo Kemper, ese rollo de me ofrezco voluntario para que me atrapen y os voy a dejar miguitas. Y da un mal rollo de narices. O sea, está muy bien construida. Tanto David Tennant hace de asesino y Daniel Mice hace de policía. Ambos bordan sus personajes. Es una serie que en realidad casi todo lo que ocurre con Chicha lo estamos viendo en muy poquitos espacios, en una sala de confesiones y en el jardín del tío, poquito más. Y sin embargo funciona muy bien, atrapa completamente y es una de esas series de crímenes que, o sea, los que os gustan las series de crímenes tenéis que verla, la tenéis en Starzplay. Y yo recuerdo, o sea, que fue de esas series que devoré y que no he vuelto a ver porque no he tenido tiempo, pero me acuerdo de ella muchas veces y alguna noche de insomnio será de las que vuelvo a ver, segurísimo, en no mucho tiempo.
Que pensaba que iba a decir que en noche de insomnio te acuerdas de ella, en plan te imaginabas con la manta tapadita recordando al asesino en serie. A ver si así te duerme como quien cuenta ovejas, me ha parecido muy entrañable, la verdad.
Voy a pensar en cosas felices.
Número 2, Aloña.
Pues yo me voy al lado contrario y traigo uno de mis lugares felices de 2020. Yo que no había visto Los Durrell, ahora la cosa no he terminado, pero está solucionado. No había visto Los Durrell y sin embargo tuve la suerte de encontrarme con su sustituta o con la que muchos ofrecen como sustituta si has acabado con esa maravillosa familia, que es Todas las criaturas grandes y pequeñas, está en Filmin. yo la verdad es que la disfruté mucho. Es una serie cookie, no es un serión, no va a estar en toda, ni estuvo, o bueno, si lo estuvo lo desconozco, en listas de las grandes series del año, pero sí que creo que podría estar en la lista de las series necesarias, ¿no? Porque pues es lo típico de una serie con gente muy amable, con preocupaciones que no son de vida o muerte y con muy buen rollo, ¿no? Está ambientada en Yorkshire y bueno, pues sigue la vida de un veterinario que llega a un pueblo. Y bueno, pues es un pueblo pequeñito y entonces pues pasan cosas de pueblo, ¿no? Pues que si la vaca pare o no pare y los problemas que tendría el granjero si una cosa pasa o no pasa. Pues hay todo tipo de animales, hay todo tipo de vecinos, es una comunidad muy curiosa. Y bueno, pues la verdad es que para todos aquellos que estén buscando pues un lugar tranquilo, algo que les deje con una sonrisa en la boca, yo desde que vi Todas las criaturas grandes y pequeñas, por muy marciano que sea su título, la recomiendo siempre porque la verdad es que está muy bien.
Pues mi número 2 es una recomendación que para mí es, bueno, voy a empezar diciendo que es la menos reciente de mi lista y es de 2018, pero a España creo recordar que llegó un poco más tarde, así que no es tan lejana en el tiempo, pero sí que la que
¡dale, carajo! Más atrás.
Es A Very English Scandal o Un escándalo muy inglés, una miniserie de 3 episodios realizada por la BBC, que si no recuerdo mal, aquí está, o por lo menos se emitió en Amazon Prime Video. Y está basado en hechos reales, pero es que es una serie muy buena porque consigue aunar una parte bastante pues estrambótica, casi friki, casi cómica e hilarante, que es a lo que nos lleva mentalmente ese título de Un escándalo muy inglés, pero luego tiene momentos realmente dramáticos y que te dejan destrozado. El guión es también de Russell T. Davies, que lo mencionaba antes por It's a Sin, y está dirigida por Stephen Frears. Y bueno, pues lo que viene a contar Un escándalo muy, muy inglés es la historia de Jeremy Thorpe, que era un político de finales de la década de los 60 que tenía un idilio con un chico más joven que él. Esto en principio no era problema porque se acababa de despenalizar la homosexualidad en el Reino Unido, pero claro, si eras un político prometedor, el líder más joven del Partido Liberal que ha habido nunca y que tu nombre suena como posible presidente del Reino Unido, pues sí que empieza a ser un problema. Entonces, Norman Scott, que era su amante, pues como que le intenta tirar un poco el pulso para que siga en contacto con él, para que se haga un poco cargo de él y acaba siendo, pues, podríamos decir, un grano en el culo para este político que está intentando tener esa carrera meteórica en política y entonces acaba intentando asesinarlo para callarlo. Como digo, pues eso tiene esta parte medio cómica, medio trágica, pero más allá de todo lo que viene a ser la representación de los hechos, creo que consigue ir muy bien al centro de los personajes, a ver cuáles son sus miedos, sus dramas reales, y tiene una pareja protagonista increíble. Se llevó un montón de premios, incluido el Emmy Ben Whishaw, que está en uno de los papeles de su vida, como este céntrico Norman Scott, pero a mí me parece que incluso mejor está todavía Hugh Grant, que es quien interpreta a Jeremy Thorpe, y es que tiene una interpretación portentosa y realmente llegas a descubrir, a entender el drama de esta persona que en manos de otro pues habría quedado en el retrato de un potencial asesino simplemente y no de un ser humano que se ve realmente acorralado y que sufre mucho más de lo que parece, así que ahí queda mi escándalo muy inglés.
Hay segunda temporada con Claire Foy y con Paul Bettany y de hecho esta semana o la semana pasada se filtraron o se publicaron las primeras imágenes de la grabación de Claire Foy vestida.
Confirmo que está en Amazon.
Está en Amazon y eso, como dice Marichu, habrá una segunda temporada pero con otra historia, así que sigue A Very English Scandal como una antología, pero ya podéis ver, pues esto es una historia breve y cerrada que yo creo que es de esa serie para mí de las indispensables de los últimos años que no han tenido tanta repercusión como quizá merecerían.
Explica muy bien además esa enorme e infinita distancia entre una cosa es que nos metamos en la cárcel y otra que nos parezca bien, ¿eh? Un poco de respeto. O sea, es una cosa, es terrorífico, porque claro, o sea, lo que se plantea es, bueno, si ahora ya no nos van a meter en la cárcel por ser homosexuales, que es como, hola, buenos días. En fin, eso, la distancia que separa eso a la normalización es muy, muy, muy larga. Está muy bien explicado.
Pues este sería mi número 2 y ya vamos a desvelar la corona de cada una de nuestras listas. Marichu, ¿cuál es tu número 1 de estas series cortas recientes?
Pues vuelvo con David Tennant, porque no ha sido intencionado, pero ha salido así. Y con Michael Sheen, al que no lo he puesto en Prodigal Son, porque soy una brasas con Prodigal Son, pero ahí os lo dejo, lo hubiera puesto. Y es que estoy hablando de Good Omens. Good Omens es esa serie que tenemos en Amazon también, que, como ya he dicho, está protagonizada por David Tennant y por Michael Sheen, que está basada en una novela de Sir Terry Pratchett y de Neil Gaiman, ese que va a ser mi esposo, aunque él aún no lo sepa, y que es un serión increíble sobre el fin del mundo y cómo, pues, cuando llega el fin del mundo, resulta que hemos perdido al pequeño señor que tiene que hacer de anticristo. Así que hemos perdido al anticristo a muy poquitas horas de que llegue el final del mundo y estamos todos buscando al anticristo. David Tennant haciendo de ángel caído y Michael Sheen haciendo de ángel, cada uno de los dos, digamos que están como en su postura de yo soy el lado bueno y yo soy el lado malo, cuatro jinetes del apocalipsis que están como las maracas de machín, y entre medias un par de humanos que se ven ahí envueltos en medio del apocalipsis. Es muy divertida, es completamente de comedia, o sea, tiene ese humor. Tiene el humor de Pratchett y tiene lo retorcido de Gaiman. Así que dadle una oportunidad, es divertidísima. Es la serie que va a conseguir que acabe comprándome un Funko. O sea que ya solo por eso se merece todo. Y es una maravilla en donde los protas están, o sea, increíbles. Es imposible no ver la serie y desear que David Tennant y Sheen sean Pepa y Abelino para el resto de la humanidad y para toda la eternidad. Necesito que estos dos señores estén casados, vivan en una casa, tengan jardincito y rieguen mucho las plantas. Es preciosa.
Yo confieso que no fui capaz de entrar en el humor de esta serie, pero no quiero avivar más el fuego de nuestra discordia, así que pasamos al número 1 de Aloña.
Yo vengo con 3 temporadas y 26 episodios, pero como alguien ya lo ha hecho, no me voy a sentir nada culpable. Son episodios de media hora y la verdad es que yo me puse a ver qué tal y acabé enganchadísima y bueno, su pareja protagonista, quiero que sean mis nuevas mejores amigas y las amo. Se trata de Vida, que es una serie de Starzplay que, bueno, pues cuenta la historia de dos hermanas de origen mexicano-estadounidense y que bueno, son muy diferentes, viven en separadas, llevan tiempo sin verse y de repente tienen que reencontrarse en Los Ángeles porque su madre ha fallecido. Y bueno, pues las circunstancias les obligan a quedarse allí, a quedarse en la casa de su madre, que estaba encima del bar que regentaba. Y bueno, pues poco a poco van conociendo cosas que tienen que ver con el pasado de ambas, con el pasado de su madre y con muchas de sus vivencias. A mí la verdad es que me pareció una serie entrañable. No lo calificaría de comedia, es más bien una dramedia, es un poco híbrido y también habla, por ejemplo, de la gentrificación, de la comunidad latina, de la identidad. Es muy divertida, las dos tienen un carácter pues muy diferente, pero muy que te puede gustar, ¿no? Porque una tiene mucha mala leche, pero bueno, tiene su corazoncito y la otra pues es muy entrañable y la verdad es que es muy querible. La entrañable y querible es Melissa Barrera, a la que muy pronto vamos a ver en una de las películas más esperadas de los últimos años, literalmente, que es In the Heights, este musical que se va a estrenar próximamente. Entonces, pues bueno, pues si queréis decir, yo a esta chica ya la conocía, pues os podéis ver Vida, que la verdad es que a mí me gustó mucho, me dio mucha pena que se me acabara. Y pues bueno, como comentaba en mis premisas al principio, me sorprendió y la disfruté mucho.
Pues ahí queda esa recomendación de vida. Y yo, en el número uno, voy a solucionar un agravio enorme que hemos tenido en este podcast, que es ignorar la ficción española. Así que me voy con Perdida, una serie de Antena 3 que se estrenó en enero del año pasado, que pasó por la parrilla del canal un poco sin pena ni gloria, pero que luego cuando se subió al carro de Netflix sí que ha tenido como cierto, un poco más de recorrido, pero aún así tengo yo la sensación de que es una, en cierto modo, una desconocida dentro de las grandes series de los últimos años española. Y como digo, me parece que es bastante reivindicable, una serie que tiene una única temporada de 11 episodios en la que se despliega un thriller en el que al final de esos 11 episodios se resuelven todas las preguntas que plantea. Y bueno, el título ya nos da un poco la pista de por dónde va, y ya sabéis que yo no soy muy de series de niñas muertas y series de niñas perdidas y secuestradas, pero en este caso sí que me gustó porque no va exactamente, o no es solamente una serie de una niña secuestrada. Es cierto que el gran drama que tiene el personaje protagonista, que es Antonio, interpretado por Daniel Grau, es que secuestraron hace 10 años a su hija y quiere encontrarla, y por eso bueno, le conocemos en el aeropuerto, metiéndose, intentando pasar droga en el aeropuerto de camino desde Colombia a España, y le pillan. Luego descubriremos que a lo mejor no lo han pillado así como así, sino que él quería que le pillasen porque lo que quiere es meterse en la cárcel en una cárcel colombiana, en una de las más famosas y peligrosas, que se llama La Brecha, pues para investigar un poco ese caso.
Yo creo que deberías ir parando.
Y ya está, ahí me iba a quedar. Ahí me iba a quedar.
¿Y entonces al final?
No, porque esto es premisa, ¿no?
Yo no la he visto.
Yo sí, la he visto.
Yo creo que esto es premisa, entonces ahí me quedo.
Ahí ya está. Ya está.
Pero bueno, decir que es un thriller bastante interesante y que nos va llevando por camino que quizás no esperábamos. Tiene buenas interpretaciones, está creada, por cierto, por Nacho López, y tiene uno de los detalles que a mí me gusta mucho, y es que una de las actrices es Ana María Orozco, conocida por todos por protagonizar Betty la Fea, y aquí la tenemos como Milena, que es un personaje que la verdad es que a mí me gustó mucho. Y entonces, esta Perdida es mi última recomendación.
Yo quiero apoyar esta recomendación. Es más, se me ha olvidado toda la mañana que me has dado y todas las trampas que has hecho en las recomendaciones solo por acordarte de Perdida. Y quiero decirle a la gente que no se dejen llevar por la premisa, que la premisa da mucha pereza, que, oh Dios mío, una niña perdida, secuestrada, whatever. No, asómense ustedes ahí a ese lugar que ha dejado Álvaro también planteado, y bueno, pues a ver si con un poco de suerte les pasa como a mí, que me puse con vamos a probar esto, y creo que de una sentada me vi la mitad y de una segunda sentada me acabé de ver la otra mitad, porque además es que es muy oh Dios mío, ¿a dónde vamos? Quiero saber más. Así que yo apoyo esa moción.
Y bueno, ya hemos acabado nuestros top, pero muy rápidamente vamos a hacer un repaso de las cosas que se nos han quedado en el tintero. Marichu, ¿cuáles serían tus bolas extra?
Libertad para Prodigal Son. Sacaréis a Chernóbil de mis frías y muertas manos. Me da igual que deba ser conocida por todos. En honor a CJ Debs. Y una española, el último show, tenéis que verla. Y Unorthodox, una serie muy regular. La primera mitad es maravillosa, la segunda mitad es bastante inaguantable.
¿Y tú, Aloña?
Yo me voy a quedar con dos. Una es Counterpart, que está protagonizada por J.K. Simmons y Olivia Williams, y bueno, pues para mí yo creo que es una de las series de ciencia ficción que mejor han construido su universo, más entretenidas, más curiosas, así que yo animo a todo el mundo, porque la verdad es que es bueno, vas a descubrir algo muy interesante y muy chulo. Y por otro lado, que ya le he mencionado antes por una de las protagonistas, Cormoran Strike, que bueno, a J.K. Rowling no la queremos nada, pero la serie que ha resultado de sus libros de detectives a mí me gusta mucho, está en HBO. Y bueno, pues va de un detective un poco pasado de la vida en Londres y una chica, su secretaria, que trabaja para él, y pues juntos trabajan en varios casos de la ciudad.
Pues yo, si Perdida me ha congraciado con Aloña, la que me iba a enemistar era esta que he dejado fuera, que es The Undoing, que es una serie...
¡No!
que es una serie bueno, corta, voy, evidentemente, venga. Y creo que me ha dejado bastante buen recuerdo, porque yo no la vi pensando que era una serie buena, sino pensando que era una serie entretenida, pero que no iba a ser la gran serie de HBO. Entonces, si tienes esto en mente, yo creo que The Undoing puede ser una serie muy disfrutable.
Esta noche, Aloña clavando agujitas en un
puño de Álvaro. Es más, no, voy a hacer un crochet. Si tienes en mente que no es una serie buena, te va a gustar más todo. Y entonces, ese va a ser mi leitmotiv a partir de ahora.
Y luego de series que eran cortas y buenas, pero que me ha parecido que eran a lo mejor ediciones un poco más evidentes, he dejado fuera pues Mare of Easttown, Podría Destruirte, Bruja Escala Televisión, Veneno, Arde Madrid o Amor y Anarquía, que fueron algunas que fui esbozando en mi lista y luego las fui tachando, así que ahí quedaría la cosa. Nada más, muchas gracias Marichu por acompañarme.
Muchas gracias, señor tramposo. Que sepas que en mi casa Niña Muerta ya es canon completamente. Es una categoría de series por sí misma ya.
Pues habrá que hacer en algún momento un top de Niñas Muertas. Aloña Fernández Larreche, muchas gracias a ti también.
A ti por estropearlo todo. Subir arribísima y bajar a bajísimo en un minuto. Un placer.
Y muchas gracias a todo nuestro oyente por llegar hasta aquí. Recordad que podéis seguir escuchando un montón de programas, que todas las semanas tenemos 5 episodios de distintos formatos en nuestra cadena de podcast, y que tenéis en fueradeserie.com un montón de críticas, de noticias y de artículos para que sigáis acercando al mundo de la serie. Dejadnos vuestros comentarios, como siempre os decimos, ya sea en las aplicaciones en las que os dejan, que no todas lo hacen, de podcasting, o si no, a través de las redes sociales, por supuesto, @defueradeserie en todo sitio. Y nada más, como siempre decimos, tened muchísimo cuidado fuera.